dispuesto a cumplir con su jornada laboral esta jornada en la cárcel Alto Bonito de Puerto Montt. En ese recinto, durante el año 2023, inició una investigación que ha culminado una primera etapa con el hito que se ha desarrollado durante esta jornada, la Operación Torreón, que ha sido ejecutada por la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones. El equipo irrumpió durante las primeras horas de este martes 13 en 8 domicilios, concretando de esta forma el arresto de mismo número de personas. 7 de ellos son gendarmes de grados cabo, suboficiales mayores y también sargentos. Todos han sido identificados y serán puestos a disposición del Tribunal de Garantía de Puerto Montt mañana durante la jornada de las audiencias de control y formalización de las investigaciones. Esto generó que durante esta mañana se realice una amplia vocería con autoridades del nivel central y también con autoridades regionales. Desde la región metropolitana, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, quien llegó a la zona, calificó de exitosa la operación desplegada y destacó el trabajo conjunto, además de insistir en que este tipo de acciones sirven de fundamento para continuar adelante en la idea de reformar gendarmería.
De verdad, de que en el futuro pueda existir una mejor coordinación, aún mayor compartimentalización de información entre las policías y también que pueda entregarse a través de procesos integrados y prevenir la ocurrencia de estos hechos.
La radio ha podido acceder al listado de los imputados. Se trata de los ahora ex miembros de Gendarmería de Chile, Edgardo Serna, Zenén Orellana, Nicolás Toro, Diego Casanelli, Francisco Romero, Mario Palma y Hugo Núñez, además de la civil, quien sería además pareja de un interno de la cárcel Alto Bonito que fue identificada como Marcela Moreno. Cuando se conoció sobre la participación de los gendarmes en la vocería, también se dijo que 2 de ellos eran dirigentes regionales de la ANFUP, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios. Su presidente nacional, José Carrasco, conversó con los micrófonos de la radio y dijo que con el cambio en la normativa no se acaba la corrupción al interior de Gendarmería.
Hoy día hay un problema en Gendarmería, hay un problema real y que nadie lo ha dicho. Y estos actos de corrupción van a seguir pasando. Y el cambio de ministerio que hoy día está impulsando el gobierno no es la salvación para Gendarmería.
Se han incautado ese cuyo valor no coincide con el salario o las rentas de los funcionarios de Gendarmería, la situación que levantó alertas. ¿Qué es lo que se está investigando particularmente en este caso? Cohecho, asociación criminal y lavado de activos en torno a una actuar de funcionarios de Gendarmería que a cambio de dinero habría estado permitiendo el ingreso de elementos prohibidos, principalmente celulares y también drogas de distinto tipo, se ha expresado durante esta jornada. Adicionalmente, se ha precisado, de acuerdo a fuentes de la radio, que los, comillas, principales beneficiarios en torno a estas operaciones ilegales eran internos recluidos al interior de los módulos 41, 42 y 43 de la cárcel de alta seguridad, ubicado en el sector Alto Bonito de Puerto Montt, durante esta jornada se estaba realizando también un masivo allanamiento con la finalidad de realizar, concretar requisas en las dependencias carcelarias. Ya lo adelantábamos, los 8 imputados en esta operación denominada Torreón serán presentados ante la justicia mañana en el Tribunal de Garantía de Puerto Montt. En la capital regional de Los Lagos, Biobío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y hace minutos concluyó la formalización de cargos contra el autor de un femicidio en la provincia de Osorno, nos cuenta Eduardo Palacios.
100 días para el desarrollo de la investigación y prisión preventiva para quien aparece como imputado del delito de femicidio. Así lo decretó el juez de garantías algunos instantes luego de concluir la audiencia de formalización de cargos que se aplazó. Todo esto para conocer detalles del servicio médico legal en el reporte de su la autopsia de Esther Edith Silva Aengo, de 60 años, quien, recordemos, fue víctima de varios ataques con arma blanca propinados por Alejandro González Gatica, de 58 años, ex pareja. Todo esto al interior de un domicilio ubicado en el Villorrio de Cancura, en las proximidades de la ciudad de Osorno. En la oportunidad se ventilaron algunos antecedentes, como por ejemplo que una vez se perpetrado los ataques con un cuchillo carnicero, Alejandro González Gatica dio cuenta de esto a un vecino, posteriormente llama a su hija para revelar también lo que había cometido y finalmente se entregan carabineros con el arma utilizada en este sentido. Fiscalía ha explicado también que sería justamente una acción por celos la que motivó la reacción de esta persona, que ahora se encuentra ya privada de libertad en el Centro de Complemento Penitenciario de Osorno. De hecho, la formalización de cargos se hizo de manera telemática. Todo esto es donde también se había pedido que la medida de prisión preventiva no se aplique. Esto por parte de Defensoría, esgrimiendo la colaboración desde el primer minuto de esta persona, lo que fue rechazado por el magistrado, quien señala que se expone a una de las sanciones más gravosas del ordenamiento jurídico en función del femicidio perpetrado en esa localidad de Cancura, en la zona urbana de esta comuna. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Grupo Falabella, Medline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y auditores de la radio, durante esta mañana, muchos de ellos, bueno, denunciaron que por error el gobierno les quitó el beneficio de la pensión garantizada universal, la PGU, a sus familiares que son adultos mayores. ¿Qué pasó? Nos lo cuenta Danilo Ormeño. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un entramado que estuvimos reporteando durante esta mañana, tú lo decías y lo adelantabas, gracias al reporte de nuestros auditores que se comunicaron temprano con BioBio y comenzaron a enviar esta carta certificada que comenzó a llegar ayer a distintos domicilios de beneficiarios de la PGU, de la Pensión Garantizada Universal, quienes con sorpresa, incluso también con molestia, los auditores denunciaron este presunto error administrativo que habría decantado la extinción del beneficio de la PGU, lo que quedó establecido en esta carta certificada de la cual les dábamos cuenta y que también hemos podido leer durante esta mañana. Según la misiva, la caducidad de este beneficio se debió a que el usuario abandonó el país y se mantuvo en el extranjero por igual o más de 180 días, o sea, 6 meses fuera del territorio nacional. Este es un requisito que quedó establecido por norma y es ley. Eso es efectivamente así. Pía es hija de una beneficiaria, conversó con Radio Bio Bio esta mañana, que hasta el mes pasado dijo estaban recibiendo estos 250.000 pesos de la PGU, pero que inexplicablemente se le suspendió el pago correspondiente a este mes, a enero de 2026, supuestamente por haberse mantenido fuera de Chile por bastante tiempo. Lo cierto es que su madre salió del país, pero ¿saben hace cuánto? Hace 50 años se mantuvo una semana en Paraguay. Esto fue lo que conversamos con Pía, quien está preocupada por este beneficio que fue suspendido para su madre. Escuchemos.
En el IPS efectivamente me dice, sí, ella se le quitó la PGU porque ella, dice ahí, estuvo fuera del país el año 2025. Ella hace 50 años atrás salió del país por una semana.
Gonzalo es otro denunciante donde su madre también se vio afectada. En conversación con Radio Bio Bio, considera que esto verdaderamente es insólito, considerando que en estos tiempos aún existan fallas en información que se está cruzando y que se supone, esta línea cuando dijo el gobierno, habla tanto de los beneficios a los adultos mayores y no se hace cargo de estos problemas. Escuchemos a este auditor.
Que por lo demás el gobierno me han colgado la boca con los beneficios de la tercera edad, entonces me parece irrisorio que este tipo de errores ocurran cuando estamos ya avanzado con el tema de la trazabilidad de los datos entre las instituciones administrativas del Estado, se supone.
Bueno, la radio, en el ejercicio de contrastar fuentes, fuimos justamente hasta el Instituto de Previsión Social, hasta el IPS, preguntamos sobre esta situación, ellos son los que administran este beneficio, quienes ya están al tanto de las denuncias, son varias, y explican que la decisión de extinción de la PGU se adopta netamente tras un chequeo que se hace anual y que es aportado por datos que entrega la Policía de Investigaciones con sus registros de ingreso y salidas del país. Pero atención, hace tan solo minutos, el Instituto de Previsión Social ha emitido una nueva declaración, una respuesta que ha enviado a la radio, donde efectivamente en dos párrafos explican que por ley, al estar 180 días fuera del país, se le quita este beneficio. Pero atención, dice que en caso de no estar de acuerdo con la información sobre sus salidas del país, las personas en esta situación pueden solicitar ante la PDI un certificado de viaje. Sin embargo, una vez obtenido este certificado, pueden acudir también, dicen, a la sucursal Chile Atiende del IPS más cercana a su domicilio para evaluar la posibilidad de reintegrar su beneficio. Ante reclamaciones que han llegado al IPS, la institución dice tomará contacto con la PDI para realizar las revisiones respectivas sin determinarse aún cuál es el número, sin cuantificar la cantidad aún de afectados. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Exactamente 14 horas y 12 minutos.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bien, seguimos con más informaciones. Vamos a continuar ahora con lo siguiente. Vamos de inmediato entonces a contarles respecto de una situación también de carácter policial. Durante las últimas horas que quedó al descubierto, un hombre fue baleado mientras se encontraba trabajando en un predio, esto en la comuna de Santa Juana. Unos sujetos le dispararon en más de 10 ocasiones. Nos cuenta más detalles Sofía Sepúlveda.
La víctima, un hombre de 49 años, que se encontraba en el sector rural de San Adrián, a unos 8 kilómetros de Santa Juana, cuando dos sujetos llegaron a bordo de un vehículo color blanco, disparándole en reiteradas ocasiones. El comandante Claudio Jiménez, de la Cuarta Comisaría de Coronel, se refirió al procedimiento.
se recibió un llamado telefónico a nivel de la guardia de la Tenencia Santa Juana, señalando que momentos antes dos sujetos a rostro cubierto le habrían disparado a una persona adulta de 49 años en un sector rural denominado San Adrián. Se traslada rápidamente personal de servicio de la tenencia al lugar. El procedimiento resulta ser efectivo. Este sujeto lesionado se encontraba consciente, mantenía diversos impactos balísticos en sus extremidades.
El encargado del Departamento de Seguridad Pública del municipio de Santa Juana, Cristian Hunda, dijo que llegaron al lugar por el llamado de vecinos quienes escucharon los disparos.
Bueno, nosotros concurrimos al lugar de San Adrián, alertados por un vecino, digamos, de que había presenciado una balacera en el predio colindante a su propiedad, donde habían personas extrañas ingresado al predio y habían baleado, digamos, con sus palabras a un vecino del sector. Carabineros y el SAMU estaban ya en el lugar y obviamente nosotros ayudamos al SAMU, digamos, a poder sacar el cuerpo, digamos, de la máquina donde él se encontraba, cuando recibió alrededor de 8 disparos en sus extremidades.
El hombre se encontraba realizando trabajos a bordo de maquinaria pesada, específicamente una retroexcavadora en un predio particular, cuando fue abordado por los dos sujetos. La Seremi de Seguridad Pública, Paulina Estuardo, indicó que si bien el procedimiento inició como un lesionado por impacto balístico, la Brigada de Homicidios de la PDI investiga un homicidio en calidad de frustrado.
Las primeras denuncias que se tomaron en el lugar, la Fiscalía determinó que la Brigada de Homicidios se hiciera cargo del procedimiento de levantamiento de las medidas, de las primeras pruebas y evidencias en el lugar de los hechos, y por lo tanto cambia la tipificación que hasta ese momento estaba siendo reportada solo como lesiones por impacto de bala a un homicidio frustrado.
En el sitio del suceso se encontró evidencia balística de diferente calibre. Serían más de 10 las vainas percutadas. La víctima fue trasladada hasta el hospital de Santa Juana. Se mantiene consciente, fuera de riesgo vital. Mientras tanto, continúan las investigaciones para aclarar los motivos. Según antecedentes que maneja BioBio, se trataría de un presunto ajuste de cuentas.
La información está primero en Radiograma.
Sigue la espera por la formalización de un ex bombero y ex brigadista de CONAF quien protagonizó un incendio forestal en Coronel. Nos cuenta de esto José Manuel Lagos.
Claro, porque en el juzgado de garantía de Coronel aún no comienza la formalización de Ian Villa Sangüesa, de 29 años, ex teniente de bomberos de la novena compañía de Patagual, así como también ex brigadista de la Brigada Escuadrón de la Corporación Nacional Forestal, quien recordemos reconoció su autoría en el incendio forestal de Patagual, en donde 10 hectáreas se fueron consumidas durante la semana pasada, y en donde recordemos se tuvo que ampliar la detención ante diligencias pendientes, siendo una de las últimas especies incautadas durante estas diligencias, estos peritajes, el celular del imputado, lo que se incautó al momento de su detención el pasado fin de semana. Hay que señalar que ya la fiscalía, como uno de los querellantes en este caso, Forestal Arauco, anticiparon que solicitarán la medida cautelar más gravosa en este proceso judicial, que es la prisión preventiva. Eso sí, la formalización aún no parte porque se está a la espera del término de los controles de detención. La audiencia está programada para las 13 horas, pero son 9 los controles de detención de esta jornada y por lo tanto deberá finalizar esa etapa para partir con la formalización de este ex funcionario y ex brigadista de CONAF, quien será formalizado por el delito de incendio y del cual ya la Fiscalía y Forestal Arauco, este último querellante en la causa, anticiparon que solicitarán la medida cautelar de prisión preventiva. En Coronel, Radio Carbón.
Bueno, de Camila Polizzi confirmó el cambio en su defensa tras la renuncia de Francisco García y las conversaciones que mantiene con un nuevo abogado que la represente en la preparación del juicio y el juicio oral que podría comenzar entre marzo y abril. El Juzgado de Garantía de Concepción notificó a la Defensoría Penal Pública para que asigne un defensor a la acusada en el caso Convenios. Sin embargo, Polizzi indicó muy brevemente a Radio Bio Bio que era posible que nuevamente asumiera en reemplazo de García una defensa particular. Textualmente lo que señaló es que la salida del abogado García había sido conversada previamente. Agregó que voy a tomar otro abogado. Francisco García fue muy bueno, me ayudó demasiado, fue muy profesional y estoy muy agradecida de su trabajo. Pero para esta nueva etapa necesito un experto litigante. Fuentes intervinientes, el arista Fundación Antí del caso Convenios, no descartan que ante este u otros cambios de abogado que pudieran existir en los próximos días, la preparación del juicio programada para el próximo lunes 19 de enero no se realice y deba ser reagendada.
La información está primero en Radiograma.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
La información está primero en Radiograma.
Bien, le contamos ahora que el delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro, considera que la intervención del Estado en la provincia de Arauco debe ser de larga data, mientras que las empresas forestales esperan que el próximo gobierno tenga una continuidad del trabajo en la zona. Nos cuenta de esto Óscar Valenzuela.
Encuentro Piensa Arauco, donde el gobierno también hizo un resumen de lo que ha realizado en medio del estado de excepción, que recordemos inició también con polémica en medio de la administración de Gabriel Boric, una vez que se sacara este estado de excepción y luego se repusiera. En este sentido, el delegado presidencial Humberto Toro entregó un balance y es más, dijo que se requiere de un trabajo de décadas para poder sacar adelante a la provincia de Arauco y además una continuidad. Escuchemos lo que dijo el delegado Toro una vez que fue consultado sobre los resultados del estado de excepción y también sobre el trabajo que se debe seguir realizando ahora ya en un futuro gobierno.
Lo que he pedido hoy en mi relato es que todos los que hemos sido parte de este gobierno, en la provincia de Arauco en particular, nos pongamos a disposición del próximo gobierno, por si quieren conversar, por si quieren escucharnos, por si quieren que les contemos las experiencias buenas y las malas. Y por lo tanto, la provincia de Arauco tiene un propósito colectivo de largo plazo.
Ahí estaban entonces las palabras del delegado presidencial Humberto Toro, donde daba cuenta que se debe seguir trabajando, incluso ofreciendo ayuda, ofreciendo estar disposición, ¿verdad?, a las autoridades que tengan que llegar en el gobierno de José Antonio Kast, esto a través o una vez ya llegado el próximo 11 de marzo. En este sentido, también se le consultó a Charles Kimber, gerente corporativo de Empresas Arauco, respecto de qué es lo que esperan del trabajo con las futuras autoridades.
Con respecto a la nueva administración y la provincia de Arauco, repito lo que dijo el delegado provincial, queremos que el Estado esté presente en la provincia, que tome los aprendizajes de estos últimos 5 años que han sido muy difíciles y donde estamos avanzando en un camino de desarrollo, de paz y de prosperidad para la provincia completa.
También respondió la misma pregunta el gerente de asuntos corporativos de la CMPC, Augusto Robert, quien señaló que esperan seguir trabajando en los mismos términos con las autoridades que vengan en el futuro gobierno.
En el caso de CMPC, más de 40.000 hectáreas productivas que hoy día tienen que llegar a su pic de productividad, de desarrollo, encadenar empresas de servicio y seguir proveyendo materia prima para nuestros centros industriales que movilizan la región, movilizan los puertos, movilizan el país. Entonces, el sector está lleno de futuro y queremos seguir trabajando en esa línea.
Ahí estaban entonces en más reacciones respecto de este encuentro Piensa Arauco, donde las autoridades de la administración saliente entregaron una especie de balance respecto de lo que han hecho en el estado de excepción en la provincia de Arauco. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
En estado grave, pero fuera de riesgo vital, permanece un joven apuñalado en el Centro de Internación Juvenil de Coronel. Los incidentes ocurrieron el mismo día en que la directora nacional del servicio visitó las dependencias, nos cuenta Paul Arthur.
Una nueva violenta riña entre los menores que cumplen penas de libertad en el Centro de Internación de Coronel dejó heridos a 4 jóvenes que fueron derivados al Hospital de Coronel para constatar lesiones y uno de ellos, apuñalado en el tórax, se encuentra internado grave pero fuera de riesgo vital. Glenda Alarcón, directora regional subrogante del Servicio de Reinserción Social, comentó que activaron el protocolo inmediatamente.
Efectivamente, tuvimos un evento crítico en el centro, sin embargo se actuó de manera coordinada y con celeridad. Adolescente se encuentra en este minuto estable, con buen estado. Las acciones que se ejecutaron se enmarcan plenamente en las estrategias de control y seguridad que hemos venido desarrollando y seguimos reforzando en el centro.
Fueron 2 las riñas entre jóvenes que son miembros de bandas rivales. Uno de los incidentes ocurrió cuando la directora nacional del servicio se encontraba de visita anunciando el fin del Sename. Gendarmería debió intervenir en este hecho. Benito Sarabia, dirigente de ANFUT, señaló que han aumentado los incidentes en el centro y uno de los motivos, este centro no reúne las condiciones para cumplir penas de libertad de hasta...
La inseguridad que genera la mala infraestructura no permite realizar trabajo, una intervención o un trabajo técnico adecuado, ni mucho menos realizar los procedimientos operativos de gendarmería de manera clara y segura, porque en realidad lo que se está viviendo ahí en Coronel no son hechos aislados, sino que vienen de larga data. Este centro nos reúne las condiciones como para tener jóvenes privados de libertad, su infraestructura es deficiente. Infraestructura hoy día genera inseguridad.
Agregó que las dependencias son birregionales, son inseguras y no permiten realizar intervenciones con resultados. Además, este es el segundo con mayores hechos de violencia en el país. Finalizó exponiendo la inseguridad del gremio y advirtiendo que el nuevo sistema de reinserción no ha dado pruebas que vaya a generar cambios y que funcionen de acuerdo a la realidad actual de los centros.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia. Disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud. Cardenio Abello 36, Concepción.
Los posgrados de la Universidad del Desarrollo te preparan para liderar en un mundo globalizado. Nuestros magísteres y doctorados combinan innovación, excelencia académica, visión interdisciplinaria y una conexión real con la industria, impulsando proyectos con impacto y liderazgo. Desarrolla tu potencial y transforma tu futuro. Revisa nuestros programas en posgrados.udd.cl. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Educadora de párvulo fue asesinada en la comuna de Florida. La víctima, una mujer de 40 años, fue encontrada sin vida en su casa con golpes en su cabeza. La PDI investiga si se trata de un caso de femicidio. Nos cuenta más detalles Sofía Sepúlveda.
El hecho quedó al descubierto cuando compañeras de trabajo llegaron hasta la casa de la víctima por no tener contacto con la mujer. En ese momento la encontraron sin vida al interior del domicilio. El subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, dijo que la mujer habría sido asesinada con un objeto contundente en la cabeza.
El trabajo de campo realizado por parte de los detectives, hemos podido determinar que la víctima presentaba diferentes traumatismos craneoencefálicos que finalmente le costaron la vida. Sin perjuicio a ello, será el servicio médico legal quien otorgará la causa precisa de su fallecimiento. De la misma manera, hemos podido determinar que compañeras de trabajo de la víctima habrían concurrido hasta su domicilio por cuanto no mantenían noticias de esta persona, siendo de esta manera que al ingresar la encuentran sin vida, por lo que llamaron a carabineros y personal paramédico, quienes finalmente constataron su fallecimiento.
La mujer de 40 años era oriunda de la comuna de Santa Juana. Trabajaba en el área de educación, en el Jardín Infantil Ternura, perteneciente a la Fundación Integra. La Seremi de Seguridad Pública, Paulina Estuardo, indicó que a raíz de las lesiones de la víctima se confirmó la participación de terceras personas en el crimen.
Oriunda de la comuna de Santa Juana, quien se desempeñaba ejerciendo su trabajo en la comuna de Florida ya hace 3 años. Este caso está hoy día en manos de la Brigada de Homicidios en una investigación en desarrollo que hasta el momento lo que sí se identifica es la participación de terceros en su deceso. Por lo tanto, estamos hablando a lo menos de un homicidio por arma contundente, sin descartar que haya otro tipo de contextos que hayan llevado a cabo o estén detrás de este crimen.
Aún se desconoce si existe o no violencia de género. No obstante, la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en el Biobío, Bárbara Monsalves, dijo ya estar en conocimiento del caso a la espera de los resultados de los peritajes.
Hemos tomado conocimiento del hallazgo de un cuerpo de una mujer en la comuna de Florida. Como CERNAMEC, manifestamos nuestra más profunda preocupación frente a este hecho, el que actualmente se encuentra en plena etapa de investigación y que seguiremos atentamente a través del circuito intersectorial de femicidios. Nos mantendremos alerta ante los antecedentes oficiales que entreguen las autoridades competentes, que nos permitan esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar si existen elementos que configuren el delito de violencia de género.
Con velas y una gran presencia de niños, apoderados y compañeras, se realizó una velatón en el jardín infantil donde trabajaba la educadora de párvulo Magdalena Burgos Araneda. Un crimen que aún continúa en investigación para esclarecer si se trata de un femicidio.
La información está primero en Radiograma.
Intensas gestiones realiza el alcalde Rodrigo Vera para reactivar el proyecto Nuevo Cementerio Municipal de Penco, el que se frustró tras renunciar la empresa que se había adjudicado la construcción. En una reunión en el GORE, el gobernador Sergio Yacamán habría advertido que cualquier reformulación de la iniciativa no será exprés y así lo confirmó el CORE Luis Santibáñez, nos cuenta Fabián Polanco.
Primero fue una conversación en la gobernación regional y en la que participaron el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, junto a sus concejales, además del gobernador Sergio Yacamán. La única versión que existe sobre esa reunión la entregó el edil Leonardo Jara, quien ha sido crítico responsabilizando al jefe comunal por el revés en una obra que debía haber comenzado hace un año. El concejal dijo que en el encuentro Yacamán fue muy franco y descartó que cualquier solución vaya a ser rápida.
Hoy día lo que tenemos certeza es que el gobernador va a actuar con lo que corresponde a la ley. O sea, todos los procedimientos van a ser en el marco jurídico y para eso él está muy interesado de que este proyecto se logre. Pero ya eliminó la medida simple, la medida express que se había mencionado y tiene que seguir el conducto regular.
El consejero Luis Santibáñez había sido crítico del alcalde Vera sobre la paralización del proyecto, pero ahora lo que importa, dijo, es retomar la construcción y para eso la reunión la tarde de este martes en el CORE Bio Bio con el municipio, pero sumándose a lo señalado por el gobernador sobre el apego a la legalidad si se debe aprobar nuevos recursos.
Como uno tiene que separar el rol del consejero de la opinión, yo le digo que en lo legal no nos vamos a conocer porque ya hay claro abundamiento público de lo que ocurre, pero en lo constructivo nuestro interés es avanzar. El Consejo lo que va a buscar es agotar todos los caminos legales, administrativos, para continuar con la ejecución del proyecto.
La Municipalidad de Penco no entregó el terreno a la constructora que obtuvo el contrato a la espera de que la Contraloría se pronunciara sobre presuntas irregularidades en la licitación. El organismo validó el proceso, recordó el concejal Jara, y por eso el fracaso del cementerio, además del riesgo ahora de tener que pagar millonarias indemnizaciones.
Contraloría señala que está todo en correcta ejecución y que tenía que ejecutarse este proyecto, pero después de un año. Por lo tanto, aquí hay un perjuicio a la administración pública y a la buena fe también de los actos administrativos. Aquí no se pueden tomar decisiones personales. Las opciones era durante el año de proponer la construcción del camino con plata de ley de royalty, presupuesto municipal, pidiendo al gobierno regional.
La constructora Lexus desistió de seguir adelante porque la corporación edilicia incumplió la entrega del terreno, encareciendo la construcción y aumentando de 3.000 a 4.500 millones de pesos su costo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
En Radiograma, cultura y espectáculos.
Bueno, y este viernes inaugura una nueva versión de la Feria Internacional de Arte Popular en el Parque Ecuador de Concepción. Este evento va a reunir a 158 expositores y nuevamente cortarán el tránsito en casi toda la extensión de la avenida Víctor Lamas. Nos cuenta de esto Valesca Belmar.
La carpa está instalada en el Parque Ecuador de Concepción y la feria artesanal más antigua y grande del país se inaugurará al mediodía de este viernes. La muestra, que reúne a artesanos nacionales e internacionales, contará con 158 expositores. Pablo Alvarado es el productor de este evento, que este verano cumple 61 años. Es un panorama tradicional en la comuna penquista. La muestra se renovó en un 30%.
No, nuevos países no hay. Hay 9 representaciones extranjeras, principalmente latinoamericanas. Los 25 stands se reparten en algunos se repiten, por ejemplo, en Bolivia, que tenemos 2, Perú, que tenemos 3 representaciones, y así con el resto, que Guatemala, Brasil, Argentina, México, tenemos una representación turca también.
Y durante la realización de este evento, el comercio ilegal no tendrá espacio en el Parque Ecuador, así lo aseguró el alcalde Héctor Muñoz. Solo podrán instalarse los comerciantes formales, serán poco más de 100 los emprendedores que participarán de la feria.
Tal como el año pasado, funcionó la estrategia que realizamos. Primero, el comercio ilegal lo invitamos a formalizarse. Ellos hicieron un programa de formalización. Muchos de ellos están trabajando con nosotros en diferentes actividades. Todos los que están formalizados han puesto su stand con el permiso correspondiente. Este año va a haber un pago de por medio de una UTM a todos los emprendedores que van a estar con nosotros.
El viernes comienza la feria y nuevamente cortarán el tránsito en casi toda la avenida Víctor Lamas de Concepción. Desde Salas a Tucapel, así lo detalló el director de tránsito, René de Fe. La medida comienza este jueves a las 8 de la tarde.
Las perpendiculares entre Salas y Orompeyo también van a estar cerradas, ¿ya? Es decir, desde Angol hasta calle Tucapel, cerradas. Y lo que se va a hacer es preparar calle Chacabuco para que permita suplir el acceso hacia el centro, es decir, los virajes a izquierda, viniendo desde el río, para poder ingresar al centro de Concepción, se van a habilitar entre calle Lincoln y calle Tucapel.
Si bien habrá cortes de tránsito, quienes viven en el sector podrán pasar, recordó el Ciproboste, presidente de la Junta de Vecinos, porque entregarán credenciales a los residentes.
Un pase para que puedan ellos circular en cuanto a sus autos, poder pasar con mayor tranquilidad. El año pasado no hubo ningún problema en cuanto a eso.
La Feria del Arte estará hasta el 1 de febrero en el Parque Ecuador de Concepción y funcionará desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche.
Este verano el corazón de Lota late más fuerte que nunca. Vive la tercera versión de Ecoparque, con talleres de plantas, exposiciones únicas y ferias culturales que celebran lo nuestro. Del 14 de enero al 15 de febrero, disfruta sabores auténticos y recorridos nocturnos llenos de misterio en el circuito patrimonial de Lota. Pabellón 83, Mina, Museo y Parque Isidora. Más detalles en @circuitolota. Invita Fundación Cepas. Ven en familia, porque el patrimonio se vive, se comparte y se celebra.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica Bio Bio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica Bio Bio y fue la mejor opción.
Clínica Bio Bio, especialistas en darte confianza.
primeros en informar.
Radiograma.
Y un concejal de San Pedro de la Paz se realiza personalmente una investigación sobre las licencias de conducir obtenidas por el alcalde Juan Pablo Sperer, y por eso un viaje este lunes a Yumbel. El tema fue abordado por tres días de los ediles durante la sesión de consejo, a quienes el jefe comunal respondió a las preguntas realizadas. Nos cuenta a esta hora en vivo Fabián Polanco. Fabián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Hans. Fue el propio concejal José Caballero del Partido Republicano quien informó durante la reunión de consejo que se había él trasladado al juzgado de policía local de Yumbel para recabar personalmente antecedentes sobre la licencia que el 2019 ese tribunal le retuvo al jefe comunal a raíz de una infracción de tránsito. Consultado sobre el objetivo de esa investigación, el edil no descartó que puedan servir para eventuales acciones legales, pero lo más importante, dijo, es contrarrestar la información que obtenga con la que ha entregado el alcalde Juan Pablo Sperer.
Principalmente fue ir al juzgado de policía local a recabar los antecedentes que tienen ellos.
¿Usted estaba recabando antecedentes de manera personal?
Sí, de manera personal.
¿Con qué objetivo?
Con el objetivo de llegar a establecer la verdad, digamos, de lo sucedido, independiente de lo que el alcalde o otras personas puedan decir.
Otra concejala que también recaba información sobre el caso licencia de conducir es Camila Ortiz, del Partido Frente Amplio, quien solicitó a la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro de la Paz el expediente sobre la renovación del documento el año pasado.
Vamos a esperar la información que va a ser entregada por Transparencia para mirar bien los expedientes, porque mantengo ciertas dudas, especialmente respecto a cuánto tiempo condujo con el duplicado que se ha comentado a través de la prensa, si ese fue el documento que presentó a la hora de renovar, y también hay algunas cosas que resolver respecto a la entrega de la licencia y el pago de la multa.
Pero también la edil hizo preguntas bien concretas al jefe comunal durante la hora de incidentes del consejo, respondiendo Sperer solo una, y que se refiere a la fecha en que se le entregó la licencia en el municipio sanpedrino.
Los detalles de situaciones personales exceden a la facultad fiscalizadora del consejo. Lo que se refiere a la actuación municipal, ahí lo que yo puedo indicar y asegurar es que la licencia se entregó el día 16 de junio, como consta en el expediente de la Dirección de Tránsito, y estos son antecedentes que están en poder de Contraloría General de la República desde ya tres semanas o casi un mes, si mal no recuerdo.
Nada dijo el alcalde de San Pedro de la Paz sobre el tiempo durante el cual manejó con la licencia de conducir obtenida al menos de manera irregular en la municipalidad de Chiguayante del 2019, ni tampoco si ese documento fue efectivamente el que utilizó para renovar la licencia de manejar durante el 2025.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Camila Polizzi podría llegar con nuevo abogado particular a la preparación del juicio el próximo día lunes. En estado grave pero fuera de riesgo vital permanece un joven apuñalado en el centro de internación juvenil de Coronel. Un hombre fue baleado mientras se encontraba trabajando en un predio en la comuna de Santa Juana. Sujetos le dispararon en más de 10 ocasiones. Gobierno regional del Biobío descartó trámite exprese para reactivar el proyecto del cementerio municipal de Penco. Y este viernes se inaugura una nueva versión de la Feria Internacional de Arte Popular en el Parque Ecuador de Concepción. Horas y 43 minutos, cerramos esta edición de Radiograma Mediodía. Como siempre, gracias por informarse con nosotros. Quédese, ya viene toda la información del deporte. Que tenga una muy buena tarde. Chau, chau.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Comunícate con nosotros al WhatsApp BioBio, más 569-9200-7878. Surac ofrece repuestos para equipos de movimiento de tierra, maquinaria pesada y construcción. Contamos con 30 años de experiencia en el mercado. Ofrecemos repuestos para maquinarias Caterpillar y motores diésel de las marcas Caterpillar, Cummins, Detroit, John Deere y Komatsu. Visítenos en Marco Polo 9038, módulo 16, Flex Center, surac.cl.
Estudiar para avanzar y ampliar nuestros conocimientos. Impulsa tu formación académica y profesional a través de los programas de magíster y doctorados de la UCSC, en una universidad tradicional con altos estándares de calidad y acreditada. Conoce los detalles en posgrados.ucsc.cl. Universidad acreditada a nivel avanzado en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio hasta el 3 de marzo de 2026.
En BioBio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
BioBio, cobertura total.
Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del BioBio. BioBio Deportes, cobertura total. BioBio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar de inmediato con información del Rally Dakar. Hoy se corrió la novena etapa entre Wadi Ad-Dawasir y el campamento refugio con una especial cronometrada de 418 kilómetros en las motos. El ganador de la etapa fue el español Toshas Kareina. El líder de la general es el australiano, vuelve a hacerlo, Daniel Sanders. Y en cuanto a los chilenos, José Ignacio Cornejo llegó en el lugar 19, marcha sexto en la general. Rui Barbosa fue 22 y está 13º en la general. Y Tomás de Gabordo llegó en el lugar 35 y marcha 30 en la clasificación general. En los autos, en la categoría Ultimate, el ganador de la etapa fue el polaco Eric Goxal. Líder de la general, el español Nani Roma. En los chilenos, Hernán Garcés, 35 en la jornada de hoy, marcha 26 en la general. En cuanto a la categoría Challenger, ganador de la etapa, el neerlandés Paul Spierings. El líder de la general es el español Pau Navarro y los chilenos Lucas del Río llegó 10º y sigue en la parte alta de la tabla, ocupando el podio. 3º en la general, Ignacio Casale acercándose porque hoy está 9º en la etapa, 7º en la general. La buena noticia, la mejor de todas, en la categoría Side by Side, el ganador de la etapa fue Francisco Chaleco López. Líder de la general se mantiene el estadounidense Brock Heger, pero atención, porque con este primer lugar de etapa, ahora Francisco Chaleco López queda 5º en la general y se acerca al podio. Mañana se va a correr la 10ª etapa entre el campamento refugio y Villa, 371 kilómetros de especial cronometrada. Vamos al fútbol. Damián Pizarro resolvió su futuro en Francia. A través de un comunicado, Le Havre informó la salida del delantero chileno, quien estaba a préstamo desde Udinese. Con esto, el atacante de 20 años deberá retornar al Udinese para definir su futuro. Por ahora, su más probable destino parece ser Colo-Colo, aunque su fichaje todavía no cuenta con la aprobación del directorio de Blanco y Negro. Y a propósito de Colo-Colo, los salvos oficializaron al defensor central uruguayo Javier Méndez, quien llega desde Peñarol. Pasamos al tenis, quali del Abierto de Australia, segunda ronda esta noche se medirá el jugador... Estamos hablando de Tomás Barrios contra el estadounidense Michael Schenk, 174 del mundo, desde las 11:30. Estaremos atentos. Y en el ATP 250 de Auckland, en octavo de final, Alejandro Tavilo enfrentará al italiano Luciano Darderi, 24 del mundo, desde las 9 de la noche de hoy. Y ahora pasamos al básquetbol. En el gimnasio del Estadio Italiano de Santiago se sigue jugando el campeonato sub-19 Campioni del Domani. Esta mañana Alemán cayó frente a Español de Osorno 79-72. Esta tarde un cuarto para las 7, Huachipato se medirá con Estadio Italiano. Mañana Alemán Boston College. El día jueves volverá Huachipato a la cancha para enfrentar a Español de Osorno. Esta semana se va a jugar la segunda ventana de la Champions League América de Básquetbol en Brasil. Recordemos que ya se jugó acá en la Casa del Deporte la primera ventana. Mañana la Universidad de Concepción enfrentará a los brasileños de Ceci Franca, 20 para las 7 de la tarde. El día jueves, la Universidad de Concepción nuevamente, el Campanil, jugará contra Instituto de Argentina a la misma hora, 20 para las 7. Y vamos a terminar con Huachipato, pero en el fútbol, ahora no en el básquetbol. Tuvo un partido de práctica, recordemos que están preparando la temporada 2026, están en Chillán, jugaron contra Ñublense, dos tiempos. En el primer encuentro perdieron los del acero por 1-0 y en el segundo ganaron por 2-0, ambos goles de Lionel Altavirano. Bio Bio Deportes.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La gente de las ciudades de la Cuenca del Carbón
escucha su radio en el 94.1.
El Carbón. Juntos desde siempre.
Te acompañamos,
alegramos,
entretenemos,
te informamos.
El Carbón.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la programación de tu radio El Carbón.
Con ella estoy adicto a su sexy amor. Para mí su velar me hace alucinar. Soy un convicto de tu amor. Y es que te beso en la cocina, te hago el amor en la oficina. No lo voy a evitar, voy a penetrar. Ese arco iris me fascina. Suben, mis labios quieren subir hasta tus caderas. Mis labios quieren bajar hasta tu pecera. Mami, soy un adicto de tu amor, no lo puedo negar. Eres mi pasión, eres mi obsesión. Eres tú mi adicción, eres tú mi sol. Oh yeah, soy adicto de tu amor, no lo puedo negar. Soy adicto de tu amor. Eres mi pasión, eres mi obsesión. Eres tú mi adicción, eres tú mi sol. De manera hermosa como muerdes. Hay algo de sexy en tu mirar. Soy como un volcán y tu falda cae. Estamos empapados en amor. Suben, mis labios quieren subir hasta tus caderas. Mis labios quieren bajar hasta tu pecera. Mami, soy un adicto de tu amor. Puedo negar. Eres mi pasión, eres mi obsesión. Eres tú mi adicción, eres tú mi sol. Oh yeah. Soy adicto de tu amor. Puedo negar. Soy adicto de tu amor. Eres mi pasión,
acompañamos en esta tarde de canciones, verano 2026, en la radio con historia.
Navegar en tu universo, tú me llevas más allá del sol. Cuando me alimentas con tus besos, yo me desconecto del mundo con tu amor. Eres el café de mis mañanas, jugo de guayaba de estación. Eres el futuro que yo quiero, cuando tú me abrazas siempre desde tu interior. Como en un libro de princesa, todo cobra vida con tu voz. Tú eres mi equilibrio y mi riqueza, cuando tú llegaste a mi corazón. Lo mejor de mi vida eres tú, hasta la eternidad. Yo te quiero amar, lo sé. Lo mejor de mi vida eres tú, tú mi felicidad. Para siempre mi vida eres tú. Oh, mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Eres el café de mis mañanas, jugo de guayaba de estación. Me abraza siempre desde tu interior. Como en un libro de princesa, todo cobra vida con tu voz. Eres mi equilibrio y mi riqueza, cuando tú llegaste a mi corazón.
De las ciudades de la Cuenca del Carbón
escucha su radio en el 94.1
El Carbón,
juntos desde siempre.
En Carne Super, todos los precios son verdaderas ofertas para que usted compre mucho más y prepare la receta de su agrado haciendo rendir su dinero. Encuentre las mejores marcas: Sopraval, Super Pollo y Super Cerdo. Además, carne de vacuno, longanizas, rotisería y congelados. Visita nuestra tienda en pleno centro de Lota Bajo, Aníbal Pinto 164. Carnes Super, variedad y sabor al mejor precio.
En el mar, la confianza es todo. Y en Patagonia Importaciones, lo sabemos. Ven a conocer nuestra nueva línea de grúas marinas Guerra. Visítanos en Portal Industrial Ruta 160, kilómetro 14,5 Coronel. Y en patagoniaimportaciones.cl.
Porque amas a tu mascota, visita el Lota Bajo Distrito Animal. Todo en alimentos, juguetes y accesorios para perros, gatos, conejos, aves y más. Variedad en snacks, camas, rascador de gatos, antiparasitarios externos, experta asesoría y una cordial atención. Distrito Animal, un mundo de productos para tu mascota. Frente a la Plaza Chillancito en Lota Bajo. Síguenos en Instagram como @distritoanimaltienda.